médico lo que está haciendo.
Le acaban de dar a uno de nosotros. Dale, tú eres un poder.
¡Cúbreme!
¡Deja subir!
Este 13 de julio se cumplen 4 años del ataque definitivo y mortal a los estudiantes y jóvenes que se atrincheraron en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Recinto Managua, conocida como UNAM Managua. En ese ataque, conocido como el ataque contra la Divina Misericordia, murieron Gerald Vázquez y Francisco José Flores, como consecuencia del brutal ataque ejecutado por policías del régimen y paramilitares. Además, cientos de jóvenes que estuvieron atrincherados por más de 2 meses huyeron y algunos posteriormente fueron capturados y encarcelados. Policías y paramilitares, en una acción coordinada sin precedentes, abrieron fuego contra la Iglesia Divina Misericordia, en donde se resguardaban personas prácticamente desarmadas. En las paredes de la iglesia están los impactos de balas como evidencia de ese nefasto día. Y en las paredes de la UNAM Managua vive la criatura que quiere matar la libertad de expresión y manifestación que caracteriza a los y las jóvenes universitarias.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigos y amigas, gracias por escuchar este podcast de Onda Local Informa. Estamos a mitad de semana y esta vez vamos a hablar de una fecha importante, pero lamentable. Hoy se cumplen 4 años ya de aquel ataque criminal que realizó el régimen de Daniel Ortega contra los jóvenes que se encontraban atrincherados en la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, Recinto Rubén Darío. Un día como hoy, hace 4 años, murieron Gerald Vázquez y Francisco Flores. Los dos estaban atrincherados cuando fueron alcanzados por el fuego mortal de las armas de guerra que utilizaron los policías y paramilitares de Daniel Ortega en un acto sin precedente, ya que jamás se había dado este tipo de actuación contra una población civil. Hoy se cumplen entonces ya 4 años de aquel incidente que marcó a Nicaragua y que es recordado por muchos. Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabeza o Bilwi y Radio República. Y para quienes nos siguen a través de OndaLocalNI.com en la sección de podcast. Para recordar este suceso lamentable, vamos a conversar con Yaritza Rostrán Mairena. Ella fue una de las estudiantes que estuvo ese día en la Capilla Divina Misericordia, donde se resguardaron todos los jóvenes que habían sido expulsados por los paramilitares de las trincheras que estaban en la UNAM Managua. Yaritza, además de que vivió esa situación traumática, posteriormente fue encarcelada, expulsada por las autoridades de la Universidad UNAM Managua.
Bueno, muchas gracias, Yaritza Mairena, por aceptar esta entrevista. Vos fuiste ex estudiante, o mejor dicho, me gustaría decir que sos estudiante de la UNAM, porque tu proceso de expulsión fue algo bastante irregular y además estuviste atrincherada allá en el 2018. Ya vamos a cumplir un año más que ocurrió el asalto a los muchachos y muchachas que estaban en este lugar protestando justamente. Y con vos queremos recrear ese momento. Vos estuviste y queremos que vos nos narres cómo sucedieron todos los hechos.
Bueno, nosotros nos atrincheramos en la UNAM el 7 de mayo, el día que convocamos a una marcha en las instalaciones del recinto universitario Rubén Darío. La marcha precisamente era para demandar, ¿verdad?, el respeto a los derechos estudiantiles de todos los estudiantes de Nicaragua al estar siendo reprimidos por el gobierno, como ya sabemos, desde abril de 2018. La marcha se estableció de manera interna y de hecho la toma fue, digamos, algo autoconvocado porque no había, digamos, una sola dirigencia estableciendo eso, y así también se estableció lo que fue la toma de la universidad, pues de manera autoconvocada. Los chavalos y las chavalas que estaban en el recinto decidieron quedarse dentro de las instalaciones hasta que no tuvieran una respuesta tanto de las autoridades de la universidad como de la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüense, UNEN, quien en ese momento tenía, pues, digamos, era el brazo represivo, o bueno, sigue siendo el brazo represivo de la universidad.
¿Cuál era la demanda? Perdón, ¿cuál era la demanda que ustedes querían que se escuchara?
De hecho, el 8 de mayo, al día siguiente que amaneció tomada la UNAM, nos reunimos con el Consejo Universitario, menos con la decana Ramona, pero estaba todo el Consejo Universitario. Le exigimos, le hicimos una lista de exigencias en las que incluíamos, ¿verdad?, no represalia en contra de los estudiantes que estaban en ese diálogo, por así decirlo, y también exigíamos que hubiera una representación de UNEM para poder coordinar una reforma a los estatutos y unas nuevas elecciones que desembocaran en una representación estudiantil realmente legítima. Esas eran, digamos, las demandas principales que se pedían, y que no hubieran, digamos, represión dentro de la universidad, que se permitiera la libertad de expresión para los estudiantes que querían protestar dentro de las instalaciones o que se querían pronunciar de alguna manera por la situación sociopolítica del país.
¿Y hubo una respuesta?
El diálogo terminó el 9 de mayo, si no mal recuerdo, más bien con una amenaza de parte del Consejo Universitario de que íbamos a tener consecuencias por no querer desalojar el recinto, porque ellos nunca quisieron dialogar, digamos, siempre nos dijeron que no iban a poder hacer nada, y que si nosotros teníamos algún reclamo en contra de la UNEM, que se los dijéramos directamente a ellos. Entonces nunca dieron una respuesta, y al final los muchachos decidimos, pues, quedarnos dentro del recinto, y el Consejo Universitario procedió a retirarse, con la amenaza de que, pues, iban a haber consecuencias por no habernos retirado.
¿Qué consecuencias son las que mencionaron, o solamente fue en general que dijeron que iba a haber consecuencias?
Sí, solo dijeron que iban a haber consecuencias, pero ya sabemos, pues, cuáles fueron esas consecuencias. Primero, el permitir el ingreso de paramilitares al recinto universitario para que atacaran a los estudiantes, y lo segundo fue las expulsiones arbitrarias de más de 100 estudiantes en todo el país.
Entonces, si continuamos con la línea en la que sucedieron, la línea de tiempo en la que sucedieron estos hechos, el 9 de mayo, ustedes fue la última vez que se reunieron con las autoridades de la universidad. Como no hubo ningún acuerdo, ustedes siguieron dentro de la universidad, ¿verdad?
Así es, la toma se postergó por 2 meses más, y los estudiantes, pues, estuvimos dentro de la instalación de la universidad como por 2 meses y medio, más o menos fue la etapa de la toma. Y pues en varias ocasiones llegaron profesores, entre ellos decanos, como el decano de medicina, a intentar dialogar. Sin embargo, ellos no tenían la autoridad, digamos, para negociar. La UNEM nunca tuvo ningún acercamiento, nunca pretendió, digamos, establecer algún contacto o comunicación con los estudiantes que estaban atrincherado. Ellos también estaban participando del diálogo nacional que se llevó a cabo desde abril y mayo. Entonces, ellos ya habían sentado una postura de no negociación con los estudiantes atrincherados, pues igual que pasó en UPOLI. Y bueno, se siguió así. De hecho, sufrimos ataques recurrentes por parte de paramilitares, donde las autoridades universitarias nunca se pronunciaron, digamos, por el respeto a la vida de los estudiantes, de sus estudiantes que estaban en las instalaciones. Y así se fue postergando, digamos, sin establecer una comunicación franca, y se postergó, como te dije, por 2 meses y pico.
Antes del asalto final que hicieran los paramilitares al recinto, ¿cuántos ataques habían recibido anteriormente?
No te podría nombrar una cifra de los ataques que fueron, que vivimos en la universidad durante el tiempo de atrincheramiento, pero uno de los más fuertes fue el 23 de junio, por ejemplo, en el que paramilitares comandados por Chico López agredieron a los estudiantes, varios salieron heridos de bala dentro del recinto universitario, con el motivo, pues, de querer quitar los tranques que estaban rodeando la universidad.
¿Por qué afirmas que Chico López comandaba ese ataque del 23 de junio? ¿Ustedes lo vieron?
Sí, lo vimos. Él estaba ahí y los paramilitares que él dirigía eran paramilitares que salieron de su casa, que queda cerca de la UNAM.
Después de ese ataque, ¿hubo más ataques o ya fue como el último antes del grande que recibieron en mayo?
Ese fue uno de los más grandes, digamos, con mayores heridos, pero sí hubo otro ataque esporádico de paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista, pero no hubo, digamos, una incidencia mayor hasta el 13 de julio.
¿Cómo era la vida dentro de la universidad? Yo me acuerdo que para una cobertura con un medio pude entrar, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí pude entrar, y lo que vi fue unos jóvenes que estaban ocupando algunas aulas, otros estaban acampando en medio del campo de fútbol. Pero en sí noté como un desorden en general, y quizá eso se debe a que, como vos decías, no había alguien que estuviera dirigiendo. Pero vos que estuviste ahí, describirnos cómo era el ambiente, cómo era la vida.
De hecho, sí habían dirigentes. Nos organizamos, digamos, en dos tipos de organización. En la trinchera se establecieron líderes de portones, que eran los que veían en cada una de las entradas de la universidad. Como la universidad era sumamente grande, digamos, se dividieron en grupos de cada entrada a la universidad. Entonces le llamábamos líderes de portones a las personas que estaban encargadas de la logística y de acompañar, digamos, todos los procesos que se daban dentro de la universidad. Y el otro tipo de organización fue meramente estudiantil, en donde las facultades elegimos a representantes legítimos de cada facultad, que era la intención, ¿verdad?, de reestructurar el movimiento estudiantil. Y al menos los de la UNAM, pues, en el RUR, que es el recinto de Rubén Darío, teníamos establecido un representante interino, digamos, porque no era legal, ¿verdad?, por cada facultad, y hicimos también el acompañamiento a otros recintos universitarios como Estelí, Carazo. Visitamos a los chavalos de León, fuimos a Matagalpa, Estelí, a Chontales, a buscar a los otros recintos universitarios, a los chavalos de los otros recintos universitarios, para que también se organizaran, y así pudimos crear una red nacional de estudiantes que estaban en constante comunicación y organizados de manera que pudiéramos coordinar diversas acciones. Pues esto se hizo, digamos, como UNAM, sin embargo, también estaba como relacionado a las actividades que llevaba la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia desde el 2018, y que también tenía conexión, ¿verdad?, en el diálogo nacional y en la Alianza Cívica, que en ese momento era la máxima representación de la oposición, por así decirlo.
¿Qué, organ-
Y entonces teníamos ese tipo de estructura y organización, ¿verdad?, para mantener la resistencia pacífica y también la toma de la UNAM.
¿Qué organización estudiantil era la que estaba dentro de la UNAM o habían varias?
Nosotros nos hacíamos llamar simplemente estudiantes organizados de la UNAM Managua, y esa estructura de los estudiantes organizados de la UNAM Managua era parte de la coordinadora universitaria.
Ya pasaron 4 años, es importante conocer si dentro de la universidad solo habían estudiantes o también habían jóvenes que no eran estudiantes.
Hubo mucho acompañamiento de personas de la sociedad civil, generalmente de jóvenes que eran de los barrios aledaños a la UNAM, y posteriormente también pasaron bastantes chavalos de los que estaban atrincherados en la UPOLI, pasaron a estar en UNAM, pero ya fue en los últimos meses, ya como en julio, que eso se dio, pues, esa llegada de varias personas, además de que la UNAM en algún momento y con algunas personas se convirtió como en un espacio de protección, digamos, como la UNAM no era tan atacada fuertemente como los tranques del país, que en ese momento estaba la operación limpieza de lleno. En julio llegaron muchas personas de Masaya incluso a refugiarse a la UNAM como un lugar transitorio mientras buscaban dónde huir de la represión en sus departamentos.
El régimen, en su afán por tratar de desprestigiar a los estudiantes y a los jóvenes que estaban en la UNAM, inventaba muchas cosas, como que era un centro de delincuencia. ¿Cómo hacían los que estaban dirigiendo para controlar actos que no tuvieran nada que ver con la protesta?
Lamentablemente sí pasaron hechos delictivos, digamos, es casi imposible en un país donde existe la delincuencia no tener este tipo de hechos, ¿verdad? Se dieron varios asaltos en las inmediaciones de la UNAM, sin embargo en el recinto universitario como tal siempre se mantuvo el orden, digamos, y se trató de que no se convirtiera la UNAM en un centro delictivo o lleno de vagos, como estaba, por ejemplo, la UPOLI, que en algún momento estuvo llena de vagos y pandilleros, pues por el mismo, porque ya los estudiantes pues habían dejado el recinto. Sin embargo, en la UNAM eso no ocurrió, los estudiantes siempre tuvieron el control, el mando, y además siempre de alguna manera estuvieron bien organizados, evitando este tipo de actos.
Yaritza, ¿tuvieron armas ustedes en algún momento? ¿Armas de fuego?
Como te digo, en algún momento llegó gente de los tranques a establecerse en la UNAM y ellos sí mantenían armas de fuego. De hecho, para el 13 de julio habían personas, creo que de Masaya, no tengo esa información, que sí estaban armados en el momento en el que ocurrió el ataque.
Ahora pasemos al momento el día en que ustedes son atacados por paramilitares con armas de guerra. ¿Cómo fue el momento previo a esto? ¿Ustedes tenían ya la sospecha o de plano no se imaginaban que ese día en la noche iban a ser atacados de esa forma tan brutal?
Era algo que ya esperábamos, fíjate, porque era como un secreto a voces el hecho de que la UNAM iba a ser atacada en el marco de la operación limpieza o en el marco del repliegue. Se esperaban, digamos, fechas como el 19 de julio que ocurriera el ataque. Entonces, semana antes, nosotros establecimos un mecanismo, digamos, de diálogo con los líderes de la trinchera que te mencioné, de los líderes de Portones, para que pudieran desalojar la UNAM, buscar casas de seguridad donde llevar a los chavalos, a los estudiantes principalmente, buscar cómo resguardar su vida, ¿verdad?, y su integridad física. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo porque los chavalos tenían esta percepción de llegar hasta el final, hasta el último momento en la trinchera. Entonces, llegó el 13 de julio, ese día de hecho estábamos reunidos ahí, gente de la Alianza Cívica ya había llegado a la iglesia el día anterior, estábamos algunos... digamos, representantes de las facultades que te mencioné anteriormente, de la coordinadora universitaria. Estábamos en ese diálogo cuando inició el ataque por el Arlen Siu, que es en la zona que da a la rotonda, y ya ahí pues ya casi nadie pudo salir. Empezamos a desalojar en ese momento, ¿verdad?, a varios en carros, Sin embargo, el ataque fue tan brutal y tan rápido que no dio tiempo de desalojar a todo el mundo, ¿verdad? Y quedamos muchas personas ahí encerradas bajo el ataque.
Según las imágenes que compartieron los mismos paramilitares, se vio que ellos avanzaron por ese lado de la pista universitaria, por ese sector del Harlem Sioux. ¿En cuánto tiempo cayeron todas las trincheras que estaban en esa zona, que eran unas trincheras grandes? ¿Fue rápido?
Sí, el ataque comenzó como a eso de la 1:00 p.m. y ya como a las 5:00 p.m. ya estábamos todos en la iglesia. Quiere decir que el ataque duró como 4 horas duramos como 4 horas desalojando todas las personas que estaban dentro de la universidad. Los últimos en salir, de hecho, fueron los chavalos y las chavalas que estaban en el Harlem Sioux y precisamente en el puesto médico, que eran los estudiantes de medicina, porque se quedaron hasta el final esperando, atendiendo heridos y esperando que todo el mundo saliera. Entonces ya como a eso de las 5:00 p.m. te podría decir que ya estábamos en la iglesia todos.
Un dato muy importante que había olvidado preguntar es ¿cuántos jóvenes estaban ese día atrincherados en UNAM?
No te podría dar una cifra exacta, había muchos que ya se habían ido, muchos lograron salir ese mismo día, pero sí éramos bastante, yo diría que alrededor de unas 200 personas.
Ok, entonces cuando los paramilitares logran romper la defensa que estaba en el sector norte, ya a las 5:00 p.m. ustedes buscaron el refugio en la iglesia, ¿así es?
Así es.
¿Cómo fue el proceso para negociar que ustedes entraran a la iglesia? ¿Tuvieron algún inconveniente?
No, tuvimos el apoyo del padre Edwin en todo momento. Él apoyó incluso a llevar chavalos en la camioneta de la iglesia o en la camioneta de él, no sé precisamente. Pero él ayudó incluso a sacar chavalos del recinto ya como a eso de las 5:00 p.m, como te digo. Chavalos del Harlem Sioux para llevarlo a la iglesia. Él abrió las puertas de la iglesia para que nos pudiéramos refugiar. Pensábamos que la iglesia era un lugar intocable, que los paramilitares no iban a disparar hacia la iglesia, y por eso precisamente fue que el padre Edwin pues, nos metió a la casa cural y a la iglesia como tal. Como te digo, como éramos muchas personas, tuvimos que digamos, prácticamente estábamos arrodillados en el suelo de la casa cural para poder alcanzar. Se trasladó a los heridos también en la parte de afuera de la iglesia, donde anteriormente había estado un puesto médico, de hecho. Ahí se atendió a los heridos.
¿En el ataque a las trincheras que estaban en el Harlem Sioux hubo heridos?
No entiendo tu pregunta, ¿cómo?
En el ataque que hicieron los paramilitares en las trincheras que estaban por el sector de Harlem Sioux, hubo jóvenes heridos, porque el ataque fue, como pudimos ver en los videos, con armas de guerra, armas pesadas.
Fueron varios heridos, pero te podría mencionar, por ejemplo, a Rachel Munguía, que lamentablemente fue asesinada por su pareja, en un femicidio ocurrido hace un par de años. Ella fue una de las heridas, ella era, de hecho estaba en el puesto médico y ella resultó herida de bala en su pierna. Ella fue una de las lesionadas, digamos, en ese momento. Y también hubo, ¿verdad?, que fueron heridos de bala en ese momento.
Ya. ¿A qué hora comienza el ataque a la iglesia donde ustedes estaban adentro?
Inmediatamente después de que se aseguraron de que el recinto estuviera limpio, por así decirlo, o desalojado, los paramilitares se trasladaron por la calle de Villa Fontana y cerraron, la policía cerró completamente la calle de Villa Fontana que da la UNAM y dejaron ingresar a los paramilitares para que siguieran atacando por ese lado. Entonces el ataque fue, digamos, de esa calle de Villa Fontana hacia la iglesia.
¿No tenés idea el momento, la hora exacta en que ellos abren fuego?
Bueno, ellos abrieron fuego desde que llegaron a la 1:00 p.m.
Me refiero en contra de la iglesia, donde se ven los huecos todos esos balazos
Eso ocurrió en la noche, es que fue toda la noche, digamos, el ataque duró a la iglesia exactamente, duró desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente.
Vaya, entonces todas esas horas fueron bajo fuego de paramilitares.
Sí, y no se detuvieron, si se detenían eran minutos nada más como para recargar o para reorganizarse, sin embargo sí tardó bastante.
En ese ataque fue que ustedes tuvieron dos bajas muy importantes, la de Gerald y Jonathan, si no me equivoco, el otro muchacho, ¿verdad? Que fallecieron en ese ataque.
Así es. Ellos, bueno, uno murió a medianoche, cerca de medianoche, según entiendo, y Gerald murió en la madrugada del 14.
¿Vos estuviste cerca de Gerald cuando él fue asesinado?
No, yo estaba dentro de la iglesia en ese momento.
¿Dónde estaba Gerald cuando fue alcanzado por el disparo?
En la trinchera, en la calle. Había la última barricada que quedaba, era la barricada que estaba en esa calle que te digo de Villa Fontana, y ahí es donde estaban dirigiendo todos los ataques los paramilitares, y ahí estaban los chavalos respondiendo con mortero. Gerald tenía un mortero, digamos, era la única línea de defensa que teníamos en ese momento. Y los demás estábamos dentro de la casa cural y en la iglesia respectivamente. Yo en ese momento estaba en la iglesia. Y cuando salimos a eso de las 4 o 5 de la mañana, el cuerpo de Gerald ya yacía sin vida dentro de la casa cural.
¿Qué crees vos que impidió a los paramilitares entrar y sacarlo de la iglesia? Porque ellos tenían controlado todo.
Pero ellos cumplían órdenes. Ellos cumplían órdenes y no tenían orden de ingresar a la iglesia. Yo creo que tenían orden de mantener mantenernos ahí el tiempo que pudieran. Sin embargo, digamos, no hubo como una orden específica de entrar directamente a la iglesia, porque si hubieran querido entrar, hubieran entrado.
¿Y cómo fue el momento en que salieron? ¿Cómo lo pudieron hacer? ¿Y a qué hora fue?
La iglesia católica estaba en diálogo, pasó en diálogo toda la noche con el gobierno para que el gobierno diera la orden de detener el ataque. A eso de las 4 de la mañana, no, a eso de las 5 y media de la mañana, se pudo llegar a un acuerdo y el nuncio entró con otros sacerdotes. Para hacer ya el desalojo de la iglesia, pues los paramilitares cesaron el ataque, los obispos, perdón, ingresaron a la iglesia para ayudarnos a desalojar, ingresaron un bus, y así fue como pudimos meternos al bus. Nos separaron entre hombres y mujeres, nos subieron a los buses y nos llevaron a la Catedral de Managua.
¿Y vos podés hablar de lo que sucedió después? Es decir, ¿a dónde los llevaron?
Bueno, en la iglesia, estando ya en la catedral, pudimos de alguna manera organizarnos con la sociedad civil para, digamos, encontrar lugares donde se pudieran alojar a muchos estudiantes. Muchos fueron a las llamadas casas de seguridad, fuimos pues a las llamadas casas de seguridad, donde nos resguardamos un tiempo. Sin embargo, después de salir del recinto, se dio una cacería por parte del gobierno para apresar a las personas que estuvimos ahí, y muchos fueron detenidos posterior a eso.
¿Qué crees vos que pasó ahí? ¿Por qué dieron con las casas de seguridad?
Fue un trabajo de seguimiento y espionaje de parte de la policía y de los paramilitares también, que digamos, estuvieron haciendo como un recorrido y una búsqueda por toda Managua. Pues entonces la mayoría de las casas de seguridad estaban en Managua, entonces con algunas, digamos, fue fácil.
Para terminar, Yaritza, al final vos fuiste expulsada. ¿Qué pasó con tu historial en la UNAM?
Sí, al final, luego de que se terminó la trinchera y todos estábamos huyendo, en agosto el Consejo Universitario decidió realizar una reunión en donde dieron una resolución de expulsión de más de 82 estudiantes A algunos les borraron el registro académico, pero la mayoría de los expulsados, digamos, seguimos teniendo un registro. Sin embargo, también en la misma resolución se estableció que teníamos prohibido el ingreso al recinto, lo que no nos permitió retirar nuestras notas. Así que de alguna manera no pudimos, digamos, continuar con los estudios en otra universidad, aunque fuera privada, debido a que la universidad no dio las notas y no hubo posibilidad de solicitarlas, pues porque nosotros no podíamos ingresar. Y cuando los familiares llegaban a retirar las notas, se las negaban, aduciendo que era un trámite personal. Sin embargo, pues era contradictorio, porque si el trámite era personal, pero no nos permitían ingresar, entonces era imposible retirar las notas.
Bueno, y ahora, ¿qué consideras? La UNAM es una universidad sin libertad de expresión y con un precedente muy macabro en contra de la libertad de expresión, en contra de los estudiantes.
Así es, definitivamente la universidad como tal y el Consejo Universitario no tienen autonomía ninguna y no hay, digamos, una independencia de parte del gobierno y la universidad. Y el Consejo Universitario funge, digamos, como un brazo partidario en donde el Frente Sandinista tiene todo el poder para dirigir y hacer lo que quiera dentro de las universidades. Asimismo, la UNEN, que es el brazo represivo y, digamos, el brazo que tiene la representación del Frente Sandinista en la parte estudiantil, sirve también para reprimir, perseguir, silenciar a los estudiantes. Por ende, podemos concluir pues, que no hay libertad de cátedra, libertad de expresión, no hay una formación crítica de estudiantes dentro de las universidades. Y por ende no se puede decir que Nicaragua tiene una educación de calidad o una educación que no sea un adoctrinamiento político por parte del Frente Sandinista y del gobierno como tal.
Quiero agradecerte, Yaritza, por tu participación y por tu tiempo en este podcast y pues desearte lo mejor.
A la orden.
Muchas gracias. Maritza ahora está exiliada, como otros muchos estudiantes que estuvieron atrincherados en la UNAM Managua y jóvenes que no eran estudiantes. Es un ejemplo de las consecuencias que produjo este ataque el 13 de julio del 2018. Ya pasaron 4 años y parece que fue ayer. Incluso aún están en las paredes de esta iglesia, la Divina Misericordia en Villa Fontana, todos los agujeros que produjo el ataque de los paramilitares. No sé si ustedes se recuerdan, pero fue un ataque con armas de guerra, armas pesadas. Y los estudiantes y los jóvenes que estaban ahí se refugiaron dentro de esta iglesia y los paramilitares disparaban a quemarropa contra la iglesia tratando de darle a todos los que estuvieran dentro de esta iglesia. Estamos hablando de un hecho que solo ocurre en situaciones de guerra, en situaciones donde hay por un lado un grupo armado y también por el otro hay personas armadas. Sin embargo, estos estudiantes solo contaban con mortero. 4 años se cumple entonces desde esta masacre en la que murieron 2 jóvenes y en la que se sienta un precedente negativo para la historia de la educación en Nicaragua. Y ahora la libertad de expresión no existe dentro de la UNAM Managua, no existe dentro de otras universidades públicas. Sabemos lo que acaba de pasar con UPOLI y con otras universidades que prácticamente fueron despojadas de su legalidad y fueron tomadas por el CNU para ser controladas totalmente. Quiero agradecerles por haber escuchado este podcast y les invito a seguir escuchando más contenido de Onda Local. Muchas gracias.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.nic.